Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine. Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí. Como saben, el mes pasado, septiembre, estuve de vacaciones, no hice ningún podcast y básicamente fue el mes en el que estuve en emisión Ahsoka. Así que, pues no les pude traer mi opinión específica de cada capítulo, pero pues por eso vengo a traerles este episodio, que es acerca de toda mi opinión de la temporada completa. Ahsoka terminó hace 2 días, vi el capítulo, y pues hoy toca hablar de lo que fue la serie. Voy a darles mi opinión, voy a decirles si cumplió mis expectativas, en qué lugar se sitúa de mis series favoritas de Star Wars, y pues todo eso, así que pues nada, quédense. Bueno, en donde la dejamos fue que en el estreno había tenido 2 capítulos y al final iban a ser 8 capítulos en total, como vienen siendo todas las series de Star Wars, excepto Andor, que son temporadas de 8 capítulos. Se estrenan semanalmente. Punto bueno. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a la serie fue que se estrenara en un buen horario, porque lo que hacían con la serie era que la estrenaban por alguna rara razón en la madrugada. O sea, yo creo que en Estados Unidos era a las 12 y aquí a las 2 de la mañana. No, no estaba como que muy cómodo, ¿no? Lo estrenaban así y obviamente hay gente que sí se queda despierta para ver el capítulo y pues da su opinión y todo esto en redes. Y pues también hay gente que, si bien no lo ve a las 2 de la mañana, pues lo ve cuando se despierta. Pero pues obviamente hay mucha gente que no se puede dormir a las 2 de la mañana y que en la mañana no puede ver el capítulo hasta que llega a su casa, ya sea en la tarde, en la tarde-noche. Entonces, yo creo que era un horario incómodo y poco estratégico. Así que, pues nada. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hace un año La Casa del Dragón por parte de HBO Max se estrenaba los domingos a las 8 de la noche aquí. Entonces, pues estaba perfecto, o sea, quedaba en el mejor horario posible. Así que pues yo creo que ya le aprendieron y pues esta serie se estrenó los días martes a las 7 de la noche. Está perfecto. Así que, pues eso, yo... Pues como ustedes saben, yo a veces no daba la opinión cuando en estas series al día siguiente, sino me esperaba todo un día porque pues eso, no la podía ver enseguida. Pero pues este horario fue mucho más cómodo. A pesar de que pues les digo, estuve de vacaciones, no hubo opinión de cada capítulo, pero para mí verlo fue más cómodo así. Aparte de que pues te salvas de spoilers y así. Pues bueno, eso yo creo que ese fue el punto más a favor de la serie. Y pues eso, a ver, yo les había dicho, les dije muchas cosas en la antesala de esta serie. Les dije que mi predicción era que iba a ser la serie del año de Star Wars, o sea, iba a ser la mejor, que iba a ser una continuación de Rebels y que tenían que ver 100% Rebels, o sea, no se la podían saltar. Y que dije, no me acuerdo. Bueno, pues básicamente eso, o sea, de que en realidad la serie como que iba a ser un pretexto para continuar Rebels, pero ahora en live action, y que tenían que ver Rebels sí o sí. Ahora, cumplió mis expectativas, sí fue una continuación de Rebels. Ok, número uno, 100% es una continuación de Rebels. Eso que quede claro. Los personajes en live action de Rebels me gustaron porque salió de nuevo Ezra, Thrawn, Chopper, Hera y Sabine. Ya habíamos visto a Zeb en The Mandalorian con un pequeño cameo. Entonces básicamente ya tenemos a todos los Star Wars Rebels reunidos. Bueno, no reunidos como que ellos juntos en pantalla, pero ya los tenemos en live action. Obviamente falta un personaje que por obvias razones no puede salir. Podría salir, pero normal que no salga, o sea, no se espanten. Ahora, me pareció la serie del año de Star Wars. Ok, les voy a dar mi opinión acerca de la serie. La serie trata acerca de justamente donde se quedó Star Wars Rebels. Ezra y Thrawn se fueron. Se quedó ahí en continuará la serie. Yo se los dije, o sea, Rebels terminó sabiendo que iba a terminar. La última temporada se hizo sabiéndose que era la última temporada. Pero sí cerraron todas las cosas, pero sí dejaron abierto a que en algún futuro continuara la historia de Ezra y de Thrawn. Nos ponen que pues Ahsoka está buscando a Thrawn y pues obviamente se le une a Sabine, que está buscando a Ezra, Hera y Chopper. Entonces, la serie se va a tratar acerca de encontrar a Ezra. De eso se trata absolutamente toda la serie. Son 8 capítulos y les voy a ser sincero, se siente como que tuvo que haber durado 6. Porque se las voy a resumir la serie. Ahsoka se reúne con Sabine, tienen un conflicto de que al parecer años antes habían intentado de que Sabine fuera la aprendiz de Ahsoka, pero ahí como que se separaron, entonces están en este proceso de volver a juntarse. Después de que pasa este conflicto y ya por fin están juntas, tenemos que pues persiguen lo que dice el mapa. Este mapa que les va a llevar a Thrawn y a Ezra. Llegan al planeta en donde los antagonistas están abriendo el mapa. Entonces los antagonistas van hacia allá, hacia el planeta donde está Thrawn y Ezra, según. Y pues Ahsoka los sigue. Llegan al planeta donde según está Thrawn y Ezra. Y en efecto, sí están ahí. Entonces los antagonistas están con Thrawn. Están planeando ya irse del planeta. Mientras que Ahsoka y Sabine están buscando a Ezra. Cuando lo encuentran, ya por fin pues pueden regresar a casa, ¿no? Y básicamente es eso. Lo encuentran, vámonos a casa. Thrawn y los demás se van del planeta. Y Ezra, Sabine y Ahsoka, pues, bueno, de hecho Sabine y Ahsoka no se van, ahí se quedan. Pero se infiere que pues se van a ir, ¿no? Supongo. Y Ezra sí regresa a casa. Entonces, eso es la serie. No les dije, no me salté nada o algo así. O sea, a grandes rasgos les resumí la serie así, súper resumida. Pero pues es que eso es. O sea, yo creo que se toma mucho tiempo. Se para en cosas que en realidad no son tan importantes para un desarrollo relevante en la saga de Star Wars. O por lo menos en las historias que está contando Dave Filoni. Los nuevos personajes que mete, los nuevos antagonistas, que son la que al final se convierte en Hermana de la Noche, se me hizo muy. Me gustó la actuación de la actriz y me gustó bastante el duelo final que tuvo. Para mí, el mejor de todas las series de Star Wars, o sea, el mejor duelo como de sables. De todas las series de Star Wars, me refiero de las live action, después del de Obi-Wan contra Darth Vader. Excelente, o sea, si no lo hubieran cortado y se hubieran entrometido los Stormtroopers zombies, hubiera estado 10 de 10. Pero de verdad, fue increíble ese duelo. Pero el personaje nada más sirve para que haya un antagonista, o sea, que haya un obstáculo. Para eso sirve nada más. Pero en realidad no se siente muy necesario. Al igual que los otros dos personajes que son Baylan y su aprendiz. Personajes que les digo, existen porque, pues bueno, existen. Nunca los había visto en mi vida. No sé qué relevancia tengan en realidad. Y no es como que me haya encariñado con alguno de ellos. Entonces, no me gustaron, sinceramente. Es mi opinión sincera. Al final, como que le dan un tipo de relevancia a Vaylan que no entendí muy bien. Pero bueno, al final de cuentas, no sé cómo vayan a seguir al personaje, porque pues el actor falleció meses antes de que se estrenara la serie. Entonces, pues bueno, ahí se quedó. ¿Qué otra cosa? Bueno, la serie, que se llama Ahsoka, de momentos no se siente como si fuera serie de Ahsoka. En realidad, como yo les digo, es una full continuación de Rebels. Y está muy bien. Ponen mucho contexto de la situación actual de la galaxia, lo cual me gusta mucho. Otra vez sale el personaje este, el piloto de la rebelión, que sale en The Mandalorian, sale en Boba Fett. ¿En cuál más sale? No me acuerdo, pero para mí es el peor personaje. Es el más irrelevante de todos porque siempre sale, pero nunca hace nada. O sea, nunca cambia el rumbo de algo, nada. O sea, nada más está ahí y siempre asiente. O sea, siempre sí, no, está mal, está bien, te apoyo. No tiene, para mí, no tiene razón de existir en ninguna de las series que ha salido. Y en realidad a veces nada más es un pretexto para que pase algo, para que conecte con algo. Entonces, no sé, no me agrada mucho, la verdad, ese personaje. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa mala? Porque estoy diciendo, al final de cuentas, las cosas que no me convencieron de la serie. Ya les dije eso, tuvo que haber durado menos. Ahora, que fuera continuación de Rebels, estuvo bien, sí, pero en realidad no sucede nada en la serie. La serie es una transición a lo siguiente. Como les digo, la serie pudo haber sido 6 episodios y bien. Pero si hubieran querido hacer un buen desarrollo en la serie, pudo haber durado 3 episodios y continuamos a lo que en realidad nos tiene preparado Dave Filoni con esta historia. Porque, o sea, yo lo entiendo. Hace unos meses se anunció que iban a hacer la película dirigida por Dave Filoni, película para cines, me supongo, en donde iba a concluir todas las tramas que ha creado de todos los personajes que viene desarrollando, de Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, los de Rebels, todos estos, ¿no? Y quién sabe quiénes más pueden salir. Obviamente, como antagonista principal, vamos a tener a Thrawn. Entonces, yo me suponía que en esta serie no iba a pasar gran cosa. Pero sí se sintió medio, o sea, dejando de lado lo bueno que ahorita les voy a mencionar, sí se sintió así como que muy, espérate, o sea, te damos una probadita de lo que va a pasar después, pero nada más, es lo único que podemos mostrar. O sea, sí, se sintió como una postcréditos alargada de las de Marvel. Así se sintió sinceramente la serie. Porque pues es eso, o sea, nada más van, buscan el mapa, les roban el mapa, luego siguen para encontrar a Ezra, llegan a donde está, lo encuentran y se regresa a casa. Eso es la serie. Y pues está bien, o sea, ni siquiera nos dicen cuál es la intención de Thrawn, su plan, qué es lo que en realidad ha pasado con Ezra, qué piensa Ezra. No hay ni un solo desarrollo de ningún personaje en esta serie. De los de Rebels. El desarrollo de Sabine, que sí existe, con Ahsoka y todo eso, lo sentí también medio forzado. Porque, si bien Sabine ya había utilizado sables y así, no era, no poseía la fuerza. Y aquí de repente nos meten que ya tiene la fuerza. Pues bueno, está raro, pero bueno. Vamos a dejar pasarlo. ¿Por qué? Porque me gustó bastante la interpretación del personaje de Sabine. Me gustó mucho cómo llevaron al personaje. Entonces, y Sabine es de los mejores personajes de Rebels. Bueno, todos son, pero ahí muy bien. Así que la voy a dejar pasar. Pero de ahí en fuera de Sabine no hubo ningún desarrollo, ningún personaje de los de Rebels. Y por eso, o sea, les digo, es como una transición, es como una antesala, espérate. Todavía no les podemos mostrar qué es lo que va a pasar. Nada más les dejamos este episodio. Así se sintió. La serie se sintió como un episodio largo. Entonces, la falta de desarrollo en los personajes importantes. O sea, sí me hubiera gustado que Ezra hablara, que tuviera sentimientos en la serie. No que nada más tuviera reacciones y ya. Entonces, eso fue como que lo negativo que yo le vi a la serie. Ahora, lo positivo. En términos de producción, de cómo se ve la serie, de las técnicas usadas y de todo eso, es de las mejores. Lejos de lo que fue Obi-Wan, que parecía de repente sets como sitcoms, era hasta penoso los personajes, o sea, su maquillaje y todo eso, se veía gacho, los trajes y todo eso, a veces se veía cualquier cosa. Digo, Obi-Wan tiene sus cosas buenas también, pero les digo, de repente eran subidones y bajones, pero así muy bajos. Aquí no. Aquí todo está bien cuidado. Tanto efectos prácticos, maquillaje, diseño de producción, como los efectos especiales. Dios mío, las ballenas. La primera aparición de las ballenas es de lo mejor en efectos especiales que he visto en todo Star Wars. Me encantó. Entonces está muy bien cuidada la serie. Se ve que fue a la serie que le apostaron más en términos de presupuesto y bien utilizado. Entonces ahí le vamos a dar pues una aprobación, un 10, una palomita. Luego en las actuaciones está bien, no hay nada que reclamar. Todos los personajes tienen una personalidad distinta, que pues es lo que debe de ser. Entonces me gustó. Ezra es 100% Ezra. Sabine está Sabine. Y Ahsoka está excelente. Hasta los personajes que les digo como que no me interesaron mucho, que son Baylan, su aprendiz, y la otra, estuvieron excelentes también en su interpretación. Igual y Baylan fue el que menos me gustó. Como que es muy plano. Y como que no sabes en realidad qué es lo que él quiere. Pero pues supongo que ese es el sentido del personaje. Ahora, Thrawn. Thrawn en la serie de Rebels tiene 2 temporadas. Sale en la tercera y en la cuarta. No es solo un personaje imponente. Es el personaje más imponente para mí de toda la saga de Star Wars. Podría estar el Emperador, podría estar Darth Vader, pero para mí es más imponente Thrawn. Y eso que solo salió en una serie animada, podrían decir. Pero se gana el respeto y se gana ese miedo que le puedes llegar a tener. Ahora, claramente pasarlo a live action era una tarea importante. En la serie animada, pues, tiene un look que, pues, una persona en la vida real igual y no puede igualar, ¿no? Así que decidieron agarrar a un actor que, si bien físicamente no es la persona más parecida a Thrawn, interpretativamente yo creo que emana lo mismo que el personaje animado. Entonces, mi personaje favorito en toda la serie fue Thrawn. Es un 10 de 10. Entonces, no. Quedé impresionado y quedé muy satisfecho con eso. Lo mejor de la serie, el capítulo 5. Teníamos 6 años sin ver lo que para mí es el mayor potencial que puede llegar a tener Star Wars en el futuro, el mundo entre mundos, este lugar donde no transcurre el tiempo como normalmente transcurre y ves todos tus caminos, tanto del pasado como creo yo del futuro, aunque no se ha visto esa parte, pero es lo más interesante para mí de Star Wars. Entonces, 6 años después, lo volvimos a ver y ahora es live action, se ve increíble. Lo tenemos con esa aparición de Anakin ante Ahsoka. Ahora, ahí les va. ¿Qué es lo que pasa? Como yo les dije, esta serie carece de desarrollo de personajes, pero lo mejor de la serie es justamente al final del 4 y todo el quinto capítulo. ¿Por qué? Porque es el único capítulo que se toma la molestia de desarrollar algo. De avanzar en la historia de Star Wars. Entonces, en este capítulo se desarrolla el personaje de Ahsoka y no solo el de Ahsoka, el de Anakin. Aquí les voy. La última vez que habíamos visto a Ahsoka junto a Anakin, creo que fue en Tales of the Jedi. No recuerdo bien. Pero pues, o sea, cronológicamente no tiene mucha importancia ese episodio en donde supongo que se ven. No me acuerdo bien si se ven. Pero bueno, en vida real, esa yo creo que fue la última vez. Antes de esa, fue en, digo, en tiempo real, ojo. O sea, en lo que nosotros vimos en la vida real, la última vez que los habíamos visto juntos fue en el final de Clone Wars. Nos muestran cómo fue la última vez que se vieron. Entonces, está. Pero que se vieron como Ahsoka y Anakin. Ahí está increíble, ¿no? Luego, antes de eso, la última vez que en realidad se vieron cronológicamente, no en tiempo real, pero cronológicamente, fue en la segunda temporada de Rebels, el final, donde Ahsoka, pues, tiene un duelo de sables contra Darth Vader. Entonces, cronológicamente, esa era la última vez que se habían visto. Y hasta ahí nosotros entendíamos. No teníamos más desarrollo de esa relación inconclusa. Porque pues empezaron como aprendiz. Y él, su maestro, se fue desarrollando en Clone Wars. Hasta el final que se separaron. Y ella nunca supo más de Anakin. Hasta la serie de Rebels. Que pues él ya era Darth Vader. Y se tuvieron que enfrentar. En el mundo entre mundos, Ezra salva a Ahsoka de Darth Vader y ahí nos quedamos. No supimos más de qué pasó entre Darth Vader y Ahsoka, pero en el tiempo en el que nos encontramos en Star Wars, pues Darth Vader falleció. Cayó el Imperio. Entonces, nosotros recordamos cómo es que muere Darth Vader. Muere salvando a Luke del Emperador y muere, pues eso, en los brazos de Luke. Entonces, y eso es del episodio 6 de 1983. Pero pues bueno, tengo presente la línea cronológica de Star Wars, así que no hay pierde, no hay pierde. Nosotros cronológicamente nos estamos situando como 6, 7, 8 años después de esos eventos de la película de 1983. Y pues eso. Y pues en vida real han pasado como 40 años, ¿no? Sí, como 40 años. Entonces, pues interesante. Pero eso, o sea, yo creo que dejando de lado las películas, episodios 7, 8 y 9, que son 30 años después de episodio 6 cronológicamente, no interesan mucho, por lo menos para mí, porque la historia que se está formando en esta línea de tiempo es mucho más interesante y es muy relevante. En realidad no sabemos cómo vayan a terminar estos personajes. Y como les digo, Star Wars se ha contado de cosas que pasan antes de lo que ya sabemos su final, pero en este momento estamos así, a la deriva. No sabemos cuál es el futuro de Ezra, ni de Ahsoka, ni de Sabine, ni de absolutamente nadie de los que salen aquí. Entonces, eso es lo más interesante, porque sí estamos en un momento crucial. Ahora, como les digo, estaba inconcluso lo de Ahsoka y Anakin. Tenemos el reencuentro, ya como fantasma de la fuerza de Anakin con Ahsoka. Entonces, es justamente un cierre que necesitábamos. Es de lo más relevante que ha pasado en Star Wars en los últimos años. Más allá de ese duelo que tuvo Anakin siendo Darth Vader con Obi-Wan en su serie, yo creo que esto es más importante. ¿Por qué? Porque a Obi-Wan ya sabemos su destino, se muere a manos de Darth Vader. Y justamente Darth Vader, pues igual, se muere. Entonces, tuvimos ese evento, pero en realidad ya sabemos cuál es su fin. Aquí no, aquí es desarrollo más cosas que estamos a la deriva. Entonces, tenemos esa última lección que tiene Anakin a Ahsoka para cerrar por fin. Pues el entrenamiento es increíble. Aparte, tenemos a Ahsoka de joven. Es esta actriz que interpreta a Gamora de niña y sale en la película de Barbie. Excelentemente interpretado, o sea, es Ahsoka. Entonces, me encantó. Y tenemos un duelo de sables entre Anakin y Ahsoka. Ver a Anakin otra vez así es increíble. Es el mejor personaje de Star Wars. No hay duda de eso. Tanto Anakin con Darth Vader son lo mismo. Y seguimos teniendo desarrollo. Es algo que no habíamos visto de Darth Vader después. Entonces, es de lo más relevante que ha pasado en Star Wars, pero de siempre. Entonces, tenemos toda esta serie que se siente como un episodio largo, como una postcréditos, como una antesala, como un aquí vamos, esta es una probadita. Y pues está bien, normalón. Y luego tenemos el episodio 5, que es de lo más importante que ha pasado en Star Wars de toda la vida. Entonces, obviamente se nota la diferencia, o sea, es notorio y pues sobresale mucho más el episodio 5. Y los otros pues pierden como que fuerza. Fue increíble, de inicio a fin. Aparte, lo dirigió Dave Filoni y es el que visualmente es mejor. Dejó planos increíbles que para mí serán recordados muchos años después en la historia de Star Wars. Así que, pues eso, el episodio 5 es lo mejorcito de lo que ha pasado en Star Wars. Obviamente me conmovió, no me acuerdo, creo que no lloré, pero sí, sí hubo momentos padres. Y pues eso. Siento yo que al ese episodio ser como que es un episodio solo. Hasta se siente fuera de la serie, siendo que es el único episodio en donde en realidad se trata de Ahsoka y nada más de Ahsoka. Que pues eso es la serie, Ahsoka. Es un episodio que se siente fuera de, sinceramente. Pero es el mejor. A mí me hubiera gustado que la serie la hubieran desarrollado en torno a ese episodio. Que ese hubiera sido el episodio final. Que toda la serie le hubieran dado ese desarrollo a Ahsoka. Y de todo el camino que ha pasado. Que nos hubieran agregado cosas de ella desde niña. Cosas que no hemos visto. Y de cómo ha ido creciendo. Cuando se juntó con los Rebels. Y todo eso. Entonces, si hubieran podido agregar cosas, más desarrollo, pero siento yo que se lo están guardando. Pero pues eso. Al final de cuentas, siento yo que esta serie no fue la serie del año de Star Wars, a pesar que tiene, como les digo, de las cosas más importantes que han pasado y pasarán en la saga. No es la serie del año de Star Wars. Para mí se sitúa en medio. En último lugar, The Mandalorian temporada 3, que es de lo peor que he visto yo de Star Wars, así de malo. Muy mal. Ah, bueno, aquí nos hablan de la caída de Mandalore y nos dicen qué pasó con la familia de Sabine. Aparentemente se murieron. Y es así como un golpe, te lo sueltan de la nada. Pero qué onda, o sea, nosotros nos habíamos quedado con esa historia de que continuará, ¿no? Y ya nos habían dicho en The Mandalorian, temporada 1, que Mandalore había caído. Y ya hemos visto a Mandalore como está. Y que hay pocos sobrevivientes. Y en efecto, no había señales de la familia de Sabine. Pero pues aquí nos lo confirman, entre comillas, quién sabe. Pero eso. Ahora. la mejor, o sea, esa es temporada 3 de The Mandalorian, está hasta abajo. De ahí le seguiría, pondría esta serie que es Ahsoka. Y en primer lugar, insuperable este año, fue la temporada 2 de The Bad Batch. Esta serie animada que tiene en cada capítulo desarrollo de sus personajes. De repente hay algunos de relleno, pero se sienten como un respiro dentro de toda esta negatividad que está viviendo la galaxia. Y el final te deja en silencio. Entonces, The Bad Batch temporada 2, que va a terminar con su temporada 3 el siguiente año, es lo mejor del año de Star Wars. Y pues el siguiente año espero que va a ser su cierre. La verdad no espero que mantenga su nivel. Espero que sea la mejor temporada de las tres que han salido de The Bad Batch. Así que, pues eso. Esa es mi opinión de Ahsoka. Ahí la sitúo. ¿Cumplió mis expectativas? Pues no, porque yo dije que iba a ser la mejor del año de Star Wars. Pero sí quedé satisfecho. Es raro, pero le gana de Bad Batch, temporada 2. Así que, pues eso. De momento no van a haber más series de Star Wars hasta el siguiente año. Hay que esperar. Y pues eso. No sabremos de Star Wars, siento yo, hasta la temporada 3 de The Bad Batch. No sé qué siga después. Pero pues hay que esperar. Hay que esperar. En temporada 3 de The Bad Batch no sabemos qué vaya a pasar. La verdad, cosas que me gustarían en un futuro de Star Wars que integraran en algo de la historia a este personaje Cal Kestis, el del videojuego, junto con BD-1, que es su droide. Eso estaría muy bien. Ver a Chopper en esta serie de Ahsoka me encantó. Me hubiera gustado que tuviera más escenas. Y me ofendió muchísimo que cuando Ezra vuelve a ver a Hera y a Chopper nada más le hace con la mano, así de que, como perrito, pero no lo abraza o algo así. Me ofendió, me ofendió. Me quedé enojado al final. Entonces, pues eso. Yo creo que a la serie le daría un 7 de 10. Porque no. O sea, si me das esa temporada y nada más, no sé. Tiene sus contras, como que tienes que ver todo Rebels. Para mí no es un contra porque pues yo sí la vi y la volví a ver antes de que saliera la serie. Pero pues su pro más fuerte fue ese capítulo 5 que es de lo mejor que he visto. Así que pues nada, muchas gracias por escuchar. Ya saben que yo aquí voy a estar cuando salga algo de Star Wars, dándoles mi opinión. Les recomiendo mucho ver toda Star Wars Rebels. Empieza de menos a mucho más. Empieza siendo muy infantil hasta ser muy seria. Es una serie que va creciendo. Igual les recomiendo mucho Clone Wars, que es la mejor serie que tiene Star Wars, de todas. Hasta tiene dos capítulos por ahí en el top 10 de mejores capítulos calificados de IMDb. O sea, comparte con Game of Thrones, con Breaking Bad. Es una serie muy respetable. Y si quieren ver algo más corto, vean Tales of the Jedi, que creo que confirmaron que iba a haber una segunda temporada. Es una serie animada al estilo de The Bad Batch, que cuenta, pues eso, pequeñas historias que no nos habían contado. Por ejemplo, nos cuentan el origen de Dooku, por qué se vuelve malo. Y vemos a Qui-Gon de aprendiz de Dooku. Es muy interesante Tales of the Jedi. Así que pues eso. Nada más que agregar. Muchas gracias por escuchar. Nos seguimos viendo. Bye.